Deportiva, son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando actualidad este lunes. Hoy lo hacemos desde la Fundación Microfinanzas del BBVA. Desde aquí hemos escuchado lo que ha dicho Quim Torra después de confirmarse su inhabilitación como presidente de la Generalitat de Cataluña. Ha comparecido rodeado de su gobierno en una declaración institucional en la que ha pedido que las próximas elecciones se conviertan en un nuevo plebiscito, dice, y un nuevo mandato que confirme el referéndum con el referéndum. La cosa aquella del 1 de octubre.
La única manera
de avanzar es a través de la ruptura democrática, como el 1 de octubre, el 3 de octubre y el 27 de octubre. La única garantía para dejar atrás el régimen del 78 es el movimiento independentista catalán. Y la única garantía de este movimiento sois vosotros, la ciudadanía comprometida y organizada.
Dice Torra que seguirá luchando en Europa por la independencia de Cataluña y que deja el cargo sin aceptar la sentencia del Supremo. Como era previsible, los CDR han llamado a la movilización en las calles para protestar contra la sentencia. Ha habido cortes en el Paseo de Gracia de Barcelona. Los Mossos protegen la comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana. Nos vamos hasta la ciudad condal. Nos situamos en los alrededores de la plaza de Urquinaona. Íñigo Palomar, buenas noches.
Pues sí, Ángel, buenas noches. Ahora mismo los CDR bajan por Arc de Triomphe después de dar tumbos por el barrio de Gracia. Parece que no tienen un liderazgo claro e improvisan según avanza la noche. El momento más tenso se ha vivido en los aledaños de la delegación del gobierno. Ahí los CDR han dispuesto macetas en el medio de la calzada ante el despliegue de los Mossos de Escuadra. Unos Mossos que, pese a recibir lanzamientos de bolsas, de basura e incluso de un cochinillo, se han mostrado impasibles y no han hecho ni el ademán de cargar. Ahora la marcha vemos que avanza hacia el Parlamento, que podría ser el objetivo de las manifestaciones. Ya ha caído la noche aquí en Barcelona, seguimos informando, Ángel.
Gracias, Íñigo, ten cuidado. Es curioso porque lo que se han dedicado es a lanzar un cochinillo que ha visto Íñigo, han lanzado bastantes más cabezas de cerdo directamente a los Mossos de Escuadra. Es lo que tiene este pueblo de Cataluña al que tanto jalea Torra. Justo el mismo día en el que se ha hecho efectiva la inhabilitación de Torra, el gobierno ha comenzado a tramitar los expedientes de indulto de los 12 condenados por el proceso independentista. De momento ya ha pedido al alto tribunal que elabore un informe sobre esa petición para ver si procede concederlos o no. Este lunes nos deja también el aviso del gobierno central a la Comunidad de Madrid para que actúe de forma más contundente contra el coronavirus. Tras reunirse con el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, el ministro Salvador Illa comentaba que la situación no está en absoluto controlada porque hay, dice, transmisión comunitaria. Las medidas hay que tomárselas en serio y por eso el ministro pide a Isabel Díaz Ayuso que reconsidere lo que está haciendo y que se deje ayudar y que atienda los datos.
Y ya vamos tarde y por tanto hay que actuar con determinación. Cuando uno va al médico quiere que le digan la verdad y la verdad es la que les he relatado. Transmisión comunitaria, incremento de casos, incremento de fallecidos.
Hombre, escuchar a Salvador Illa decir que quiere que le digan la verdad cuando todavía no nos han dicho la verdad de los 50 y pico mil muertos tiene tela, ¿eh? Bueno, ya tenemos respuesta de la Comunidad de Madrid. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, dice que Madrid está bajando las cifras, se reducen los ingresos en hospitales y en UCIs.
Que se ha reducido un 55% del total de los ingresados por COVID-19 en los hospitales madrileños, pasando en el 591 de la semana del 14 al 20 de septiembre a los 264 a la semana del 21 al 27 de septiembre. Además, es la primera semana desde el mes de julio que desciende el número de nuevos ingresos en hospitalización con respecto a la semana anterior.
Pues a ver si es cierto que continúa la tendencia. Conoceremos más detalles de este pulso, Salvador Illa, en Televisión Española, donde si no. E Isabel Díaz Ayuso estará dentro un ratito con Antonio en el Cascabel en 13TV. Como te digo, hoy, todos los días, pero hoy más, necesitamos contar buenas noticias. En estos años hemos tenido la suerte de hacer radio desde lugares increíbles. De los sitios más alucinantes los que hemos estado, sin duda, han sido en América Latina. Allí me he encontrado situaciones extremas, gente que en situaciones imposibles consigue salir adelante. Quédate con esta frase. el cielo es el límite. La frase desprende fuerza, determinación, no pertenece ni a Churchill ni a Oscar Wilde. La autora de la frase es Yamile Salazar. Te dirás, ¿quién es? Te la voy a presentar. En los próximos minutos voy a contarte cómo una comunidad entera puede cambiar y prosperar gracias a la determinación de una sola mujer. Esta noche quiero hablarte de gente que con un poco de ayuda es capaz de cambiar el mundo. Antes de llevarte a las calles de Medellín, en Colombia, te voy a dar algunos datos impactantes. Casi 2.000 millones de personas viven con ingresos inferiores a 3 dólares al día. El 30% de la población de Latinoamérica, 182 millones, viven en la pobreza. Más de 200 millones de personas están excluidos del sistema financiero normal. Para que lo entiendas, no tienen ni nómina, ni ingresos en un banco, no hay una entidad financiera que les den un crédito, no tienen tarjetas. Los números, las cifras, los datos son muy fríos, extremadamente fríos. Así que vamos a ponerle cara. Nos vamos a Medellín, en la cordillera central de los Andes, una cordillera imponente, planetaria. En los 80 y 90 Medellín estaba asociado al tráfico de drogas, al terror. Seguro que recuerdas aquellos años. Hoy aquella ciudad ha cambiado mucho. De clima templado se la conoce como la ciudad de la eterna primavera y las esculturas de Botero decoran algunas de sus calles. Allí viven más de 2,5 millones de personas que tratan de salir adelante en una situación muy complicada. Nuestra protagonista, Yamile Salazar, tuvo una infancia difícil. Su madre decidió tenerla a pesar de las dificultades y se esforzó porque su hija saliera adelante. Y lo logró. Para Yamile no existe la palabra fracaso y de la nada ha logrado construir Ángeles y Princesas, un taller de costura en el que trabajan 90 personas y que es realidad gracias al apoyo de la Fundación Microfinanzas BBVA. Los que conocen bien a Yamile la definen con palabras similares: emprendedora, soñadora, generosa, trabajadora. Su taller de confección empezó siendo un lugar de empoderamiento para ella misma y ha acabado siéndolo para muchísimas otras mujeres, incluso para hombres, a los que la costura les ha dado la oportunidad de ganarse la vida. Flor Mena tiene 3 hijos de 25, 23 y una niña de 12. Es del Chocó, el departamento más pobre de Colombia, aunque ahora vive en Medellín. Cuando a Flor le preguntan por Yamile, lo tiene claro.
Es de esas personas que uno dice, Dios la mandó como un ángel y la puso en mi camino. Es así como yo lo siento. He recibido tanta ayuda de Yamile que no podría describir lo buena persona que es Yamile conmigo y con muchas personas, porque ella es así prácticamente con todo el mundo.
Flor conoció a Yamile en el taller de una iglesia para la que trabajaba, pero las cosas no fueron bien y el taller se fue a pique. Todos los que allí trabajan iban a quedarse en la calle. Ella pensó que se quedaría sin trabajo, pero ahí fue cuando apareció este ángel.
Nosotros nos íbamos a quedar desempleados, que éramos como 3, nos íbamos a quedar desempleados. Y Yamile de una, ella no lo pensó, sino que ella de una le dijo, mándemelos acá, que yo los recibo y yo les doy trabajito para que ellos no se queden sin empleo. Yo les doy trabajo a los muchachos.
Yamile dio trabajo a toda esa gente, pero no se quedó solo ahí.
Que ella necesitaba, pues, un cortador allá en la empresa, debido pues a que ya la empresa le había crecido y todo. Entonces ya corta sus propias prendas allá con ya una máquina industrial. Tiene una con la mesa que ella montó y todo. Estoy acá en mi casa, las blusas, las faldas, los vestiditos, yo también le confecciono a ella.
La empresa de Yamile no ha servido únicamente para el empoderamiento de mujeres, hay hombres que se ganan la vida con ellas. Es el caso de Elio Barrientos. Conoce a Yamile desde hace 8 años y dice que nunca ha visto a una mujer tan emprendedora como ella.
Pues yo estaba pues sin trabajo, ella me ofreció trabajo en el tallercito pues que ella tenía en ese tiempo. estaba empezando pues la empresa. Lo que pienso de ella es que es una persona muy trabajadora, muy emprendedora, como se dice, pues echada para adelante, ¿cierto?
Elio vio cómo Yamil empezaba en esto con dos máquinas, él era el cortador, ha vivido en primera persona cómo el taller ha ido creciendo.
Que ella necesitaba pues un cortador allá en la empresa, debido pues a que ya la empresa le había crecido y todo. Entonces ya ella corta sus propias prendas allá con ya una máquina industrial, tiene una con la mesa que ella montó y todo. Estoy acá en mi casa, las blusas, las faldas, los vestiditos, yo también le confecciono a ella.
Yamil llegó a ser lo que es ahora gracias a personas como Eugenia. Ella también es madre y cabeza de familia y fue quien le enseñó en sus inicios, fue quien le enseñó a coser. Ahora, con 61 años, recuerdo orgullosa los primeros pasos de su alumna.
Tuve el privilegio de enseñarle a Yamil Salazar hace 14 años. Se destacó como la mejor alumna porque siempre era la más puntual y llevaba las prendas hechas o puestas. Así no se hubiera terminado de enseñar, ella se las ingeniaba. Fue de una gran inspiración para todas.
Para Eugenia, lo que hace Yamil es muy valioso porque utiliza su carácter visionario para triunfar, pero no solo para lo suyo, porque ayuda a mucha gente.
Yamil Salazar es una persona visionaria que sueña y que piensa siempre en ayudar a los demás. Es así como apoya madres cabeza de familia, no solamente dándoles trabajo, sino que también les enseña a trabajar y les proporciona las herramientas de trabajo que se necesite.
Yamil Salazar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Buenas noches desde Madrid, para ti buenas tardes. ¿Qué hora es ahora mismo en Medellín, Yamil?
Aquí son las 2:12 de la tarde.
Oye, digo que los testimonios que hemos escuchado, la gente habla muy bien de ti.
Pues ahora mismo yo estoy aquí inundada en llanto porque me alegra mucho escuchar eso, de las personas que uno ha ayudado y por el estilo son muchos, y realmente uno escucharlos hablar de que uno ha sido un granito de apoyo para ellos, enternece mucho mi corazón y hace que mis lágrimas rueden por mis mejillas.
¿Cómo surge Ángeles y Princesas y por qué llamas así a tu taller, Yamil?
Bueno, Ángeles y Princesas es una pequeña empresa que ha ido creciendo. Nosotros empezamos a partir de que nace mi hija Ana Lucía. Yo antes fabricaba falditas para mí, para mis vecinas y así les vendía. Cuando nace mi hija, me entero de una empresa que vende pedacitos de tela que son reciclaje. Y yo pues llego a ese lugar y compro telita, pedacitos de tela, empiezo a fabricar y veo que salen tan baraticos porque ya son sobrantes de las grandes marcas acá en Colombia. Y empiezo a ver que puedo fabricar una prenda tan bonita, de buena calidad, con sobrantes. Y ahí es donde empiezo a comprar todo lo que sale de esa zona de reciclaje. Y es por eso que podemos generar tanto trabajo a tantísimas personas, porque nosotros con muy poca cantidad de dinero podemos comprar muchísima tela. Los vestidos son muy laboriosos, son muy bonitos, y eso es lo que genera tanto trabajo, que son como armar un rompecabezas, porque son de pedacitos.
Claro.
Entonces nace Ángeles y Princesas a partir de una empresa de reciclaje.
Para arrancar un negocio, Yamil, hay que buscar financiación, créditos, dinero. ¿Acudes a muchos bancos y qué te dijeron?
Sí, lastimosamente yo acudí a muchísimos bancos aquí en mi país, con muchísimas ganas, muchísimos sueños de abrir mis alas al mundo y volar, pero cada vez lo que yo veía era que querían cortar mis alas todas las entidades financieras, porque yo no tenía cómo respaldar un crédito, cómo ninguna propiedad que pudiera respaldar una deuda. Entonces realmente fue algo muy frustrante, pero yo soy una persona que piensa que es muy divertido lograr lo imposible. Entonces fue cuando, tocando en varias puertas, encontré el banco de las microfinanzas de Banca Mía, que del BBVA. Uh-huh. Encontré esta puerta, que fue una pequeña puerta que me abrió todas las demás. Definitivamente este banco para mí es el banco de corazón, que apoyó mis sueños, que apoyó mi iniciativa, porque sin conocerme, sin ver mucho futuro quizás en mí, pues ellos confiaron en mí, sin conocerme me prestaron $1,000,000, y con eso de verdad que empecé, y hoy en día vamos en, gracias a Dios, muchas bendiciones.
$1,000,000 traducido a dólares o a euros, Yamil, ¿cuánto dinero es?
Yo creo que sería $1,000,000 traducido a euros, creo que son como 4,000,000 y pico.
Mucho dinero, me parece, pero bueno, enseguida hacemos el cálculo. No solo cambió tu vida, cambió la gente, por supuesto, cambió la vida de tu familia, pero también cambió la vida de tu entorno.
Totalmente, porque de hecho en el lugar donde tenemos nuestra empresa ahora de 3 plantas, era el lugar donde nosotros, yo vivía, tenía la tela, tenía las máquinas. Fuimos creciendo de una gran manera que llegamos a tener en la sala de nuestra casa 12 máquinas. Y yo empecé a ver que todas estas mamás, mujeres, vecinas que querían aprender, yo les decía, vengan, aprendan a trabajar, que yo les colaboro. A mí el banco me prestó para estas maquinitas, entonces venga, vamos a aprender, vamos a trabajar, porque yo obviamente no tenía cómo pagar una seguridad ni cómo pagar un salario como lo rige la ley y todo eso. Pero yo les decía, venga, que vamos a aprender y vamos a empezar y vamos a trabajar, vamos a salir adelante. Y muchas se me animaron. Entonces, y fue así como empezaron a salir los satélites que hoy trabajan para Ángeles y Princesas, y donde fuimos como empoderándonos de una manera que hoy sinceramente se nos sale de las manos a la hora de contar cuántas personas trabajan para nuestra empresa, porque esas mujeres venían a trabajar a mi casa y hubo un momento en el que yo como que me sentí triste, porque yo las veía ahí trabajando, cumpliéndome un horario. Y yo decía, pero eso no es lo que yo quiero. Yamile Salazar, esa no es la visión que usted tiene. Yo me miraba en el espejo, yo decía, ellas están aquí, pero sus niños están en sus casas, en la merced de que otros no se los puedan cuidar bien, de que ellas... Yo apoyo demasiado los valores de una familia, de que una mamá esté ahí brindando una sopa caliente a sus hijas. Fue ahí donde yo las empecé a ver en la sala de mi casa trabajando y les dije, tú quieres trabajar desde tu casa. Y lo que tú estás haciendo aquí cada día conmigo lo vas a hacer en tu casa, y tú te llevas la máquina para la sala de tu casa, vienes acá, te llevas tu trabajo y me lo traes hecho. Y ella no lo podía creer de la felicidad, claro que sí, todas por el estilo se fueron yendo con sus máquinas. Entonces ya el banco también les fue proporcionando a ellas créditos para su segunda máquina. Qué y así bueno. Las que yo le enseñaron a otras y así.
Mira, hemos hecho el cálculo en condiciones. ¿Sabes cuánto dinero en euros te prestaron esa primera vez? 220 euros. Visto desde Madrid, casi da la risa, y fíjate, sin embargo, cómo con tan poco dinero se consigue empezar a cambiar la vida. Es impresionante, ¿eh? Oye, para terminar, Yamil, ¿qué les dirías a todas aquellas personas que tienen un sueño por imposible que parezca?
No, pues yo les diría que, primero que todo, tengo una frase, que no hay nada imposible, que todo se logra con muchísimo esfuerzo, con muchísimo valor, y que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive en este mundo, que a veces quiere limitarle los sueños a uno y que se puedan ver lejos de nuestras capacidades, sino es el más capaz de adaptarse a los cambios que tiene la vida, más en estos momentos que estamos viviendo. Estamos viviendo nuevos cambios en el mundo y la gente más fuerte puede sobrevivir a todos estos cambios. Y los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo para los que tienen grandes sueños y empezar su negocio, sino el inicio de un nuevo mundo, de un nuevo proyecto para sus sueños, para alcanzar sus metas. Es más, yo hago de cuenta que estoy naciendo de nuevo, porque no sé si se habrán enterado, porque el tema del tapabocas fue un tema arrollador en mi empresa. Ángeles y Princesas es una línea de ropa infantil, y en estos momentos tengo dos empresas, tengo un nuevo comienzo, tengo un nuevo mundo después de una sacudida, después de un gran susto que tuvimos en la cuarentena. Empecé a fabricar tapabocas porque sentía que no podía dejar desempleados a mis colaboradores. Empecé a hacer tapabocas, que era la necesidad de las personas. Ahora estoy reactivada con mis vestidos y estoy súper activa con el tema del tapabocas. Qué bueno. O sea, fue un nuevo comienzo, fue algo bonito.
Yamil Salazar, desde Madrid, desde la sede de la Fundación Microfinanzas, te deseamos mucha suerte. Cuídate y todo el éxito, Yamil. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga.
Adiós. Mira, nos vamos hasta Pisac, en Perú. Es una zona montañosa llena de lomas verdes que alberga las ruinas incas del Valle Sagrado del Cuzco. La mayoría de sus vecinos solo hablan quechua, pocas veces se desplazan hasta la gran ciudad. Allí en la cumbre de un cerro a más de 3.000 metros de altura vive Rafael Velázquez. Tiene 56 años, lleva toda la vida dedicándose a la ganadería. Junto a su cabaña tiene varios terrenos donde cría vacas, cerdos, pollos, gallinas, que después vende en mercados y ferias. El negocio de Rafael dio un giro cuando conoció a Eliseo Quispe. Eliseo es asesor de Financiera Confianza en la Fundación Microfinanzas y cada semana recorre los poblados de la zona para ayudar a los emprendedores rurales.
Trabajar con la gente de la zona rural a mí me favorece bastante porque yo soy bilingüe. También yo hablo quechua, entonces eso me facilita para poder llegar a ellos, ¿no? También ya ha mejorado tanto en su actividad, tanto en su vida cotidiana.
En uno de esos viajes por las cimas de Pisac, Eliseo llegó hasta la cabaña de Rafael. Tras hacer un estudio del negocio y explicarle todos los beneficios que le podía dar un crédito, el ganadero aceptó.
Yo le conocí al señor Rafael en el año 2015... en donde yo le ofrecí darle un crédito de 10.000 soles para su capital de trabajo, con la cual el señor empezó a trabajar en lo que es compra y venta de animales, como ganado vacuno, ovinos, porcinos.
Además de incrementar su ganado, también ha adquirido una casa en Cuyo Grande, cerca de Pisac. La expansión del negocio ha permitido a Rafael ampliar sus beneficios y con ello sus hijos han podido estudiar y crear a su vez sus propios negocios.
Gracias a Financiera Confianza, a mi familia he podido educar, que mi negocio ha crecido. Con el dinero que me han prestado he podido comprar mis maquinarias, mis ganados, sus reproductores, con las ganancias de créditos que me han otorgado.
El coronavirus también ha afectado a esa zona del planeta e incluso Rafael ha pasado la enfermedad. Durante este tiempo ha visto cómo han bajado sus ventas, aunque dice que poco a poco se recupera. Con trabajo, todo sale adelante. Un sueño cumplido, otro ejemplo más de la Fundación Microfinanzas BBVA. Para todo este proceso hay que tener en cuenta que hablamos de dos partes. Por un lado el emprendedor y por otro el asesor. Nos vamos a Lima, en Perú. Te presento a Yuli Achiri, es asesora de la entidad de la Fundación Microfinanzas allí, en Perú. Atiende a clientes en la zona de Lima, a los que hasta hace poco visitaba en sus hogares o negocios. Una rutina que ha tenido que cambiar por la pandemia, pero sigue trabajando, seguro. Yuli, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto estar con este programa con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
A ti, gracias por atendernos. Oye, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué es un asesor de una fundación como esta en Lima?
Mira, nuestro trabajo como asesor es llegar a emprendedores, financiarles un crédito, pero no solo es financiar un crédito, ¿no? Nosotros estamos convencidos que a través de este crédito, emprendedor pueda mejorar la calidad de vida de ella y de sus familias, ¿no? Es como un capital semilla que ellos van a poder ir creciendo de a poco, pero va a servir para mejorar la calidad de vida de su familia. Evidentemente, todo este tiempo hemos tenido esa dificultad de, ¿no?, por el desplazamiento, por la pandemia. Nosotros nos hemos valido la tecnología en ese momento para poder seguir cercanos a ellos y atenderlos en sus requerimientos. Uh-huh. Entonces, estamos...
No, te iba a preguntar, Yuli, ¿a qué tipo de emprendedores o a qué tipo de compatriotas asesoras?
Nosotros atendemos a pequeños comerciantes, ¿no? Muchos de ellos que no acceden fácilmente a sistemas financieros, ¿no? Lo que tal vez no cumplen así como la banca formal todos los requisitos. Tratamos de incluirlos en el sistema financiero. Son pequeños negocios, emprendimientos que ellos manejan, lideran, pero esto sirve para ellos para subsistir, para alimentar a sus familias.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto de pequeños? Ponme un ejemplo, un negocio muy concreto que digas, con algo tan pequeño conseguimos cambiar la vida de una familia.
Mira, atendemos a mujeres en la mayoría de casos, comerciantes, por decir, que no tienen un local fijo en un centro comercial, de repente pueden tener el trabajo ambulatorio, decirte un capital, ¿no? En soles, te podría decir si es, por ejemplo, una señora que vende salchipapas, que dicen acá son comidas rápidas, ¿no? Un pequeño capital de un carrito sanguchero que estará a 800 soles, su capital del día que será 200 soles, ¿no? Uh-huh. Y la venta diaria que ellos hacen y tienen un buen margen. Y con ello, ellos pueden ir creciendo de a poco.
Qué curioso. Oye, la pandemia os ha cambiado mucho el trabajo, tanto a ti como a ellos. ¿Están mucho peor?
Definitivamente no, son momentos bien complicados, ¿no? Para los clientes, sobre todo las ventas, muchos negocios fracasados o algunos que se han visto en la obligación de reinventarse, ¿no? Por ejemplo, los que ofrecían servicios educativos, de turismo, ¿no? Entonces han tenido que incursionar en otros giros, ¿no? Y más aún en las mujeres, ¿no? Porque ellas no solamente administran un negocio, una actividad comercial, sino también velan por el cuidado de los hijos.
Claro.
De la familia, ¿no? Y más aún que ahora ellos no están asistiendo a clases. Por eso que es importante nosotros atenderlos allá en su mismo lugar, en sus negocios, ¿no? Porque que ellos se trasladen a una agencia, ¿no? Es riesgoso y costoso.
Uh-huh. Yuli, una última pregunta. Te están escuchando ahora mismo, aquí en España, 1 millón de personas a través de este programa. ¿Por qué es tan importante la labor de esta fundación, Microfinanzas, y qué supone para gente como las que tú ayudas?
Es importante porque, como lo decía, más allá de un crédito, ¿no? El crédito es como un vehículo para llegar a transformar vidas. Es muy, muy importante que una mujer, ¿no? Un emprendedor acceda a estos créditos, ¿no? Porque vamos a asegurar que sus familias puedan salir adelante, puedan cumplir sus sueños. Es importante que nuevos emprendedores sigan siendo incluidos en el sistema financiero para que puedan seguir creciendo.
Pues desde aquí gritaremos, alzaremos la voz y echaremos todas las manos que sean posibles. Yuli Achiri, desde Lima, en Perú. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Yamil, Yuli, Flor, Rafael son nombres, personas que a miles de kilómetros de aquí han encontrado una oportunidad para salir de la pobreza con un crédito de 100, 200 euros. Eso sí que son microfinanzas, ¿eh? En este caso, la Fundación BBVA. Esta noche les has escuchado y hemos comprendido que, como dicen casi siempre ellas, el límite está en el cielo. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Oye, impresionante cuando hemos sabido que el crédito eran 200 euros, ¿eh?
Has visto, una pasada. Pero qué una mujeres pasada. Más luchadoras,
ya
a
ves,
gusto.
Ya ves. Oye, nos traes un mensajito de Línea Directa.
Que los coches evolucionan cada día más no es una novedad, Ángel. Bueno, y si ya hablamos de Línea Directa, ni te cuento. Un seguro de coche que siempre te ayuda. Porque ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te vamos a contar que no habrá congelación del sueldo de los funcionarios ni tampoco de las pensiones. Es más, según recoge hoy el diario ABC, los presupuestos que está elaborando el gobierno incluyen una subida, al menos pequeña, en ambos capítulos. Esto en un día en el que el presidente del BBVA, Carlos Torres, nos ha hablado aquí, al inicio de esta linterna, de las claves económicas de lo que está pasando. Dice que el impacto del coronavirus está siendo enorme, sobre todo en pymes, autónomos, y que la recuperación va a ser lenta. Al mismo tiempo, se ha mostrado esperanzado de que cuando llegue la vacuna, la actividad se recuperará rápidamente.
Va a depender mucho de cuándo tengamos la vacuna. Todos estamos esperanzados de que llegue a finales de este año, principios del año que viene, y que de una manera rápida se pueda escalar la producción y sobre todo la puesta a disposición de la población para que se vacune y podamos recuperar la normalidad.
Torres ha afirmado también que medidas como los créditos ICO o las moratorias han mitigado el golpe del coronavirus, pero que ahora es el momento de pensar en el medio y largo plazo. Y esto vale también para invertir los fondos europeos que va a recibir España. Para aprovechar esta oportunidad se deben combinar inversiones en crecimiento con reformas en ámbitos muy concretos. Y apunta algunos.
En los problemas estructurales que tiene la economía española, que fundamentalmente es el paro estructural, el alto paro estructural, y luego la educación, que es la base, es la puerta de las oportunidades, y tenemos mucho que hacer también en invertir en educación. Y por supuesto, esto enfocándonos en el mundo del futuro, que es el mundo digital, el mundo de los datos, y por supuesto abordando la transición hacia un mundo más sostenible, ¿no?, en lo social y en lo medioambiental.
Como presidente de uno de los bancos más importantes de España, claro, el BBVA, Carlos Torres ha destacado que en esta crisis los bancos están y estarán para apoyar a empresas y familias.
Los bancos, desde luego, hemos ayudado ya mucho. hemos dado un paso adelante en esta crisis, un paso al frente, como decimos siempre, en muchas dimensiones, financiando, dando moratorias, facilidades de pago, aplazando créditos. Eso lo hemos hecho en España, lo hemos hecho en todos los países donde estamos nosotros, desde luego en BBVA, a personas particulares, pero también a muchas empresas.
Enseguida vamos a ver qué novedades parece que nos traen los próximos presupuestos. Atento, si eres funcionario o pensionista. Antes te resumo la actualidad económica en titulares con Mamen Vizcaíno. Hola Mamen, buenas noches.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas noches. Pues vamos a comenzar con novedades en el tema de los ERTE porque acaba de terminar la reunión entre el gobierno y los agentes sociales.
Reunión maratoniana, 10 horas que no han servido para alcanzar el consenso. Los empresarios dicen que no se puede hablar de acuerdo, la última propuesta de la que aún no ha trascendido nada. Los empresarios dicen que no se puede hablar, como digo, de ningún tipo de acuerdo. Los sindicatos sí hacen una valoración positiva, pese a no contar con el visto bueno de la patronal. El gobierno aprobará mañana la prórroga.
Sí ha habido preacuerdo entre el gobierno y los autónomos para prorrogar hasta finales de enero las ayudas.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha explicado que se ha recuperado la prestación extraordinaria por cierre administrativo y también el subsidio ordinario. Además, habrá una ayuda para los autónomos de temporada.
Prohibidos hasta febrero del año que viene los desahucios y la subida del precio del alquiler a familias vulnerables.
El Consejo de Ministros aprobará mañana la prórroga de estas limitaciones que se adoptaron al inicio de la pandemia. El Gobierno sigue negociando para poder ampliar también la prohibición de cortar el agua, la luz y el gas por impagos.
En el aire, 500 empleos tras el fracaso de las negociaciones para la venta de Alcoa.
El Gobierno de España y el Gobierno gallego se lamentan de que la multinacional se haya cerrado en banda y no acepte que la SEPI compre la planta para revendérsela a la británica Liberty House. Los trabajadores anuncian movilizaciones y denuncian que la multinacional está negociando dar un margen de tiempo mayor a cambio de un ERTE.
El gasto en pensiones se disparará hasta los 170.000 millones de euros en el 2050.
Es la estimación que hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Para reducir esa enorme factura, el citado organismo propone aumentar 10 años más la cotización y retrasar la edad efectiva de jubilación hasta los 66 años.
Nueva caída de las hipotecas.
En julio se formalizaron 26.000 préstamos hipotecarios, un 23% más que en el mismo mes de 2019. Desde que comenzó la pandemia, todos los meses se han registrado retrocesos. Lo que ha aumentado es el importe medio de las hipotecas, crecieron un 9% hasta los 132.000 euros. Gracias, Mamen.
Hasta luego, Ángel.
Vamos a analizar algunas de las próximas medidas que incluirán los próximos presupuestos del Estado. Como te decía antes, cuenta hoy el diario ABC que finalmente el gobierno no congelará el sueldo a los funcionarios y que subirá las pensiones un 0,25%. Vamos a comprobar cuáles son los planes que se sepan del gobierno. Lo hacemos con María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Los empleados públicos no verán sus sueldos congelados. Hace unas semanas hablábamos que inexorablemente habría que meter tijera. ¿Por qué este cambio y si se sabe cuánto supondría esto?
Está claro que esto era una línea roja dentro del gobierno, la facción socialista, la facción podemita, digamos, y se ha logrado salvar esa línea roja. Sí que se ha conseguido pues que se intenten subir los sueldos de los funcionarios y también las pensiones. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabes que es un nicho de votos muy importante pues para la izquierda, ¿no? Y sobre todo pues para los podemitas que están de capa caída, digamos. Pero bueno, sí que se ha logrado y ahora que soportan estos colectivos una carga mayor de trabajo, pues de, digamos, sanitarios, personal docente, cuerpos y fuerzas de seguridad, pues quizá ellos hayan pensado que sea el momento. Se van a subir los sueldos, pero no se sabe cuánto. Será incluso un porcentaje mínimo, pero se subirán. Y recuerda, Ángel, que con la inflación negativa que tenemos, pues cualquier mínima subida pues supone un gran aumento de poder adquisitivo.
Claro. Yo me alegro por ellos como sector, aunque dentro de los funcionarios hay un montón de subsectores, obviamente, pero yo me imagino que estarán pensando los autónomos o directamente los pequeños empresarios, y no te digo los que están en un ERTE o en un ERE.
Efectivamente, pues bueno, es que digamos que se hace una discriminación, ¿no? Se hace una discriminación por voto, digamos, que son un colectivo enorme, lógicamente, los pensionistas y los funcionarios, pero bueno, yo creo que se terminará llegando, digo yo, a algún acuerdo también para facilitar también esos ERTE o no llegar a los ERE para que los autónomos y los pequeños empresarios puedan tener también pues algún beneficio de toda esta catástrofe, que yo no le veo ninguno, pero bueno, y supongo que sí que se llegará a algún acuerdo. Uh-huh. Es también un colectivo enorme.
Desde el punto de vista político, te pido, sí, una opinión, María Jesús. ¿A qué ha ganado Podemos? Lo digo porque Nadia Calviño, Escribao, María Jesús Montero, al parecer eran partidarios de la congelación, Alberto Garzón, Yolanda Díaz o el líder supremo, no.
Sí, claramente. O sea, aquí ha ganado Podemos porque era una de sus peticiones al gobierno. Querían sí o sí estas subidas y yo creo que han conseguido esto a cambio de otras medidas que no van a incluir en los presupuestos, que yo creo que tiene que ver más con las medidas fiscales. No quiero descartar del todo que no vaya a haber alguna subida, IRPF a grandes fortunas o lo que sea, pero irá en detrimento de todas esas medidas fiscales o subidas fiscales de las que se hablaba, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo afectarán estas subidas, aunque sean aparentemente tan pequeñas, 0,25, pensiones o funcionarios al déficit público, María Jesús?
Pues mira, con un déficit público que este año va a cerrar en doble dígito sí o sí, pues va a afectar pues enormemente. O sea, es que yo creo que además compromete el margen de las cuentas del Estado, pero también de comunidades autónomas y corporaciones locales. Va a aumentar el déficit claramente y el gasto sobre todo en un momento en el que está en máximos y se reducirá pues el margen fiscal futuro. Ya lo vimos el año pasado, de hecho, no tuvimos gasto público adicional por una pandemia. El déficit público el año pasado cerró en el 2,8% del PIB y esto supuso empeorarlo en 10 años debido sobre todo precisamente a esto, al aumento de las pensiones y al del salario de los funcionarios, con lo cual imagínate lo que puede suponer en un ejercicio en el que el consumo y la inversión están paralizados y en el que se ha disparado el gasto social relacionado sobre todo con el tema de los, claro, subsidios de desempleo, ¿no?
Para terminar, ¿te atreves a dar una fecha? ¿Te mojas? ¿Habrá presupuestos?
Madre mía, esto nos lo preguntamos mucho en redacción y supongo que todo el mundo hace sus cábalas. Me parece muy complicado, queda muy poco tiempo. Para el 15 de octubre el equipo económico tiene que enviar el plan presupuestario a Bruselas, no los presupuestos. Pero es que el calendario del gobierno es que para mediados de octubre se lleven los presupuestos al Congreso. Bueno, se están poniendo de acuerdo en algunos puntos y pueden que tengan presupuestos. Me parece, bueno, arriesgadísimo que en 15 días prácticamente tengan unos presupuestos, con lo que están tardando para llegar a un acuerdo con el tema de los ERTE. Pero bueno, tienen que mandar sí o sí el plan presupuestario a Bruselas. Unos presupuestos ya me parece arriesgado decir que lo van a tener.
Pues seguiremos informando. María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao.
Nos fijamos ahora en un dato. Como cada día nos quedamos con un dato de la actualidad económica, hoy Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el dato es la emisión de deuda que hará el Estado el jueves. 4.750 millones a largo plazo.
Ya sabemos que las necesidades de financiación este año se han disparado a causa del coronavirus, lo hemos contado en muchas ocasiones, y que el gobierno pretende financiarlas de dos formas, Ángel. Por un lado, vía ingresos tributarios, los impuestos, cuya recaudación se está desplomando, y vía, la segunda parte, colocación de deuda. Bonos del Estado, este jueves, esa emisión de 4.750 millones de euros a 5, 10, 15 y 50 años.
¿Cuánto dinero espera recaudar el gobierno este año con emisiones de deuda?
Prácticamente 100.000 millones de euros más de lo previsto en enero. Una barbaridad. Este año el gobierno de España va a pedir prestado en el mercado 297.000 millones, es decir, prácticamente 300.000. Es verdad que de ahí hay que restar 21.000 millones del Fondo Sure para los ERTE, aun con todo es récord histórico.
Todo esto Pilar, en la semana en la que el gobierno anunciará que los datos del PIB se revisan a la baja. No hacemos más que dar buenas noticias, ¿eh?
Pues sí, y todo forma parte de la misma pescadilla que se muerde la cola. A mayor caída del PIB, más dinero para financiar el desplome, más tiempo para devolverlo, y de no ser por el Banco Central Europeo, probablemente mucho más caro a la hora de devolver ese dinero. En todo caso, doble dígito de caída de PIB, lo que el gobierno traduce entre el 10 y el 11% para este año, y que las casas de análisis o el Banco de España dicen que será entre el 12 y el 13%. Y también el Gobierno nos va a contar esa nueva senda de estabilidad, Ángel, presupuestaria, con los nuevos objetivos de déficit, de deuda pública y el límite de gasto no financiero, que es lo que llamamos el techo de gasto. Uh-huh. Una semana muy macro.
Una semana muy de vértigo. Sí. Gracias, Pilar García de la Granja, como siempre.
Besitos.
Chao, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Madrid es noticia estos días al convertirse de nuevo en el epicentro de la pandemia del coronavirus en esta fase, aparte, claro, de un pulso político de primera magnitud entre el gobierno de la nación y el gobierno regional. El COVID ha puesto en jaque a la capital de España otra vez, y no lo olvidemos, al principal motor económico del país. En el próximo minuto vamos a recordar cómo los madrileños han sabido superar los retos a los que se han enfrentado. El 2 de mayo, la pobreza que dejó la Guerra Civil. Como cada lunes, hacemos historia, historia con mayúsculas, hoy de Madrid, Villa y Corte. Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, Emilio, si hablamos del principio, ¿qué es? ¿Madrid o Majerit?
Pues Majerit, desde nada menos que el siglo IX, en plena época de dominación de los musulmanes en España. Fue Mohamed I, pues el fundador de lo que llegaría a ser Villa Cristiana, y una de las protagonistas, pues, de la Reconquista, cambios de mano, etcétera, y que finalmente sería cristiana. En el mismo envite, ahí hay algo un poco simbólico, en el que Toledo, la gran capital histórica de nuestro país, pues vuelve a manos de los reinos cristianos. Uh-huh. Fíjate tú, por ejemplo, que el Campo del Moro, que todos los madrileños y los de fuera conocen, los jardines del Palacio Real, llevan ese nombre en homenaje a Ben Yusuf, el líder almorávide, que intentó retomar la ciudad y que acampó en lo que hoy en día es el Campo del Moro, aunque no logró volverse a hacer con lo que hoy en día es Madrid.
De hecho, la muralla árabe está justo ahí, lindando con lo que hoy es la calle Bailén. ¿Desde cuándo Madrid es capital de España y por qué lo fue?
Pues mira, Ángel, es una decisión de ese titán que fue Felipe II, 1561. Felipe II, que es en cierto sentido el padre del moderno Estado español, en el sentido de una administración centralizada, de una capital que no fuese itinerante. Y Felipe II, pues, ve en Madrid muchas ventajas. La posición geográfica, coincidiendo con el centro de la península, que era el corazón, la península ibérica, de su poder global, de su poder mundial. Un lugar con un clima extraordinariamente atractivo y con una naturaleza que para ese rey cazador, pues, era también muy atractiva. Todo eso lleva a Madrid a consagrarse como villa y como corte. Salvo un pequeño momento en el que Felipe III se llevara la capital a Valladolid, nunca ha dejado de ser Madrid la capital de España desde entonces, desde 1561.
Uh-huh. Oye, ¿por qué se dice Carlos III el mejor alcalde?
Pues porque después de los Austrias llegan los Borbones, y con los Borbones llega la Ilustración, el reformismo. Carlos III se encuentra con respecto a lo que había sido, por ejemplo, Nápoles. Él había sido rey de Nápoles antes que rey de España. Se encuentra una ciudad atrasada, sin nada de ese rasgo monumental y civilizador propio de la Ilustración. Y él es el que abre calles nuevas, erige monumentos, estoy pensando en la Puerta de Alcalá. Es el que le proporciona a Madrid una trama urbana moderna. Y todo eso hace, pues, que a Carlos III, a ese monarca, por otro lado, bonachón, que se descubría incluso ante su jardinero, que no debía ser una persona ya de cierta edad cuando se cruzaba con él, pues le llamemos el mejor alcalde de Madrid. Y ahí está, entre otras cosas, pues, como vestigio de su paso como alcalde simbólico de la ciudad, nada menos que la Cibeles.
Uh-huh. Momentos estelares, imagino que habrá muchos, pero dime, no sé, unos cuantos, casi telegráficamente, Emilio.
Pues mira, Ángel, has citado el 2 de mayo de 1808, que es el momento, sin duda, para la épica en la historia de Madrid. Estoy pensando en 1837, la expedición real, los carlistas que intentan hacerse con la capital de España y al final el miedo escénico le puede al pretendiente, a don Carlos, y no se atreve a entrar en Madrid. Momentos dramáticos como, vamos a comentarlo ahora, la Guerra Civil Española o, desde luego, el 11M. Y momentos esplendorosos como pueden ser la boda de Reyes, como la boda de Alfonso XIII, aunque termina esa boda en tragedia, pero que convirtió durante unas horas a Madrid en la auténtica capital de Europa. Toda la historia de España, de una manera u otra, pasa por Madrid.
Uno de los momentos para la historia, ese desfile en Madrid, mayo del 39, el parte final de la guerra fue locutado en Radio Nacional por Fernando Fernández de Córdoba.
Su canto sonoro, su cálido coro, que envuelve en un trueno de oro la augusta soberbia de...
¿Cómo cambió a Madrid la guerra civil? Yo estoy pensando en determinados frentes como la de Salavilla.
Pues naturalmente Madrid es frente, es el objetivo que se le resiste al bando nacional hasta el final de la guerra. Y luego es muy interesante la vida en Madrid durante la guerra, el sufrimiento de la población, los bombardeos y también, no hay que olvidar, para Cuellos del Jarama, lo que se conoció como el terror rojo durante la guerra civil, que hace que la vida en Madrid durante la guerra sea extraordinariamente dura. Ahí quedan esos versos de Machado. Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas. Rompeolas de todas las Españas, pero con un enorme sufrimiento y una ciudad que entra en la posguerra más pobre, más insegura de lo que habían sido los años anteriores con Alfonso XIII, etcétera, que son algunos de sus años más brillantes, la Gran Vía, los hoteles, la definitiva entrada de Madrid al Olimpo de las grandes capitales europeas.
Mira, escucha esto sobre la llegada del metro.
Uno de los mayores problemas que se plantean en las grandes ciudades es el transporte de los viajeros que acuden diariamente a...
El metro cambió radicalmente Madrid.
El metro cambia Madrid, 1919, la primera línea que inaugura Alfonso XIII, que 9 años antes ha inaugurado nada menos que las obras de la Gran Vía, de una de las grandes calles de Madrid. Y el metro, evidentemente, es otro de esos nuevos puntales de los que hablaba antes, que llevan a Madrid a la segunda mitad del siglo XX, a poder afrontar la segunda mitad del siglo XX con confianza e incluso el siglo XXI. Y hay que decir, y yo creo que está bien decirlo hoy en día, que con el tiempo Madrid ha llegado a tener uno de los mejores metros de las redes suburbanas que existen en Europa. ¿Qué lejos quedan esas imágenes del rey con sombrero de copa inaugurando una infraestructura que hoy en día identificamos con imágenes de aglomeración de gente?
Sí, señor, la línea 1, por cierto, la mía, la de Cuatro Caminos. Y por último, Emilio, análisis del historiador. ¿Cuál es el peso de Madrid en la historia de España? Porque se habla poco de la historia de Madrid en tanto lío autonómico que nos ocupa.
Pues mira, Ángel, no habría historia de España sin historia de Madrid. Madrid puede presumir de ser una de las ciudades desde las cuales se ha gobernado el mundo y pese a eso no ha perdido el encanto de ser también, de seguir siendo una pequeña ciudad española. Mira, me voy a quedar con unos versos de Lope de Vega que he leído y que me han parecido emocionantes y que a ti, que eres de Cuatro Caminos, yo creo que también te van a llegar. Y además tienen un pequeño homenaje a la monarquía que creo que últimamente lo necesita. Madrid, que no hay ninguna villa, en cuanto el sol dora y el mar baña, más agradable, hermosa y oportuna, cuya grandeza adorna y acompaña la corte de los Césares de España. Eso es Madrid para Lope de Vega, y Madrid es muchísimo más. Yo llevo prácticamente 20 años de mi vida viviendo en Madrid y desde el primer momento me he sentido en casa. Y no todas las ciudades del mundo, las grandes ciudades, pueden presumir, entre otras cosas, de ser tan acogedora.
Sin duda, esa es la clave del éxito. Clase de historia, Emilio Sáenz Francés, todos los lunes en La Linterna. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, profe. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí para...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo come el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Lleva hablando todo el fin de semana, que si doy ruedas de prensa, que si voy a las teles, bueno, a la tele.
Sí.
Y claro, cuanto más abre la boca, yo encantado. Escuchen a Salvador. Dios.
Hay que escuchar a la ciencia.
Sarcasmo.
Hay que escuchar a la comunidad científica. Insisto, esto no es una batalla ideológica, es una batalla epidemiológica contra un virus. Quien nos tiene que marcar el camino, quien nos ha marcado el camino, es siempre la ciencia. los expertos, los epidemiólogos, los profesionales de la salud pública. A ellos hay que escuchar.
Vamos a ver, Salvador, qué sarcasmo de nombre. Cuando acaparasteis todo el poder con el estado de alarma, era cogobernanza. Cuando dejasteis solas a las comunidades, era cogobernanza. Cuando montasteis la semana pasada la mesa de coordinación en Madrid, era cogobernanza. Bueno, pues antes de que el gurú redondo se inventara la cogobernanza, todo esto se le llamaba incapacidad y mala fe. Tú, Salvador, que fuiste incapaz de hacer el diagnóstico que tocaba, de anticiparte y de reaccionar, o tú, que pediste no usar mascarillas porque no valían para nada, ¿cuántos habrán pillado el virus por eso? Tú, que has hecho de la desescalada una orgía de contagios, según la revista The Lancet, te pones a dar consejos sobre cómo hacer las cosas. ¿Y cómo consigues hacerlo sin reírte, Salvador? Oye, y otra cosita, ministro. Dices que hay que hacer caso a la ciencia. Tú, que junto a su sanchidad Pedro I, el resiliente, nos pusisteis la cabeza como un bombo con un grupo de científicos dirigido por Simón. Y tú, que has pasado por el arco del ministerio la petición que un grupo de científicos te hizo en agosto para evaluar lo ocurrido y les has dado cita para el 1 de octubre. ¿No te da un poquito de vergüenza, Salvador? Así que, por dar consejos sobre cómo gestionar la pandemia en una comunidad después de haber fracasado en la gestión del país, el ministro de Sanidad, Salvador Illia, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Fíjate, yo de todo este tiempo, una de las grandes trolas...
Sí.
Fuera del famoso comité de expertos, del que no se daban los nombres, acuérdate,
correcto,
para mantener la privacidad y aislarles de la presión mediática.
Claro.
Y resulta que ni había comité, ni había expertos.
Nada.
¡Qué pedazo trola!
Pero ahí lo ves a él, ahí dando consejos sobre cómo hacer las cosas.
Gracias, Julius.
A ti, Salado.
Cuídate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que el gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell. Estar donde estés.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
77.357-77357.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14014.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.